Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Ya saben que nos pueden seguir a través de internet, www.cope.es/Barcelona, y también, por supuesto, a través de cualquier aplicación de móvil, es decir, con el streaming, a través de TuneIn, AC Radio de Ilayet, Radio FM, lo que ustedes quieran. Pero con un sonido mejor que el de la onda media, lo digo porque, aunque yo en Gracia escucho la onda media de maravilla, debe ser que es un barrio, digamos, especial para muchas cosas. Hay otros que lo escuchan aquí mal, lo digo porque en Radio Mordor continúa en la lucha como siempre. Bueno, vamos a intentar explicar a lo largo de unos minutos, no sé cuántos, algunas de las cosas que hemos ido, por lo menos desde el pasado martes. Bueno, ayer era martes, el miércoles, es que se me está haciendo la semana tan corta porque el lunes no tuvimos programa, aunque sí que, bueno, estuvimos en Llobregat Blanquiblau, eso es cierto, contando algunas de las cosas y adelantando temas que el lunes, por motivos de festividad, aquí no pudimos hacerlo. Pero creo que ayer alguna cosa explicamos y alguna cosa adelantamos en redes sociales el lunes, pero hay ciertos personajes que se consideran el ombligo del mundo, y yo siempre les digo lo mismo: escuchar otros programas. No penséis que vuestro programa es el mejor del mundo, porque ahí es donde no tenéis ese sentido crítico. Y cuando uno no tiene sentido crítico, porque piensa que todo lo que hace está bien, al final pasa lo que pasa. Hoy nos acompaña, como cada 15 días, Jorge Larena. Es su penúltimo de la temporada, porque el último, si estamos a día 7... será el 21, el último programa de Jorge Larena esta temporada. Si quiere venir otro día, antes del 30, lo recibiremos aquí, como siempre, con los brazos abiertos. Antes de hablar del tema de la portería, porque miren, hay en juego 3, 6, 7 porteros. Dirán, ¿cómo que 7 porteros? Esto va a ser como un efecto dominó. Y voy a explicarles, por si alguno no lo tiene claro, cómo está la situación de la portería. Repito, explicado el lunes a través del Twitter, adelantado, explicado ayer, pero parece que hay gente que no se quiere dar por enterado de todo lo que se explicó aquí y todo lo que se dijo. Yo he escuchado a Pau en un par de emisoras de radio. Él no dice nada. Él simplemente dice que si tiene que volver, pues volverá, porque es el equipo de su corazón, de su vida, el Español. Pero vamos a volver un poco a la temporada pasada. La temporada pasada, o hace dos años, con Sergio Galca como entrenadores. Pau es el segundo portero más goleado de Primera División, o el Español es el segundo equipo más goleado. No Pau el más goleado, porque le quita los goles que le marcaron a Arla y no es el peor portero. No digo que sea mal portero, que quede muy claro, ¿eh? Entonces, el club se plantea en un momento determinado buscar un titular, un portero titular, para empezar el proyecto Chen Yansen. El director deportivo en aquel momento era Ángel Gómez. Ángel Gómez tenía como prioritario a Diego López. Y había otro portero camerunés, que nunca recordaré el nombre, camerunés francés, que nunca me acuerdo cuál es el nombre de ese portero, pero ninguno de los dos viene, por temas, bueno, pues, económicos. En aquel momento Diego López era inviable que viniera al Español. Y el tercero era Roberto. Roberto estaba bien visto por Michel, que fue el primer entrenador con el que se habló, porque lo había tenido en Olympiacos. Gémez lo veía bien, y Quique, que fue, bueno, Quique no, Sampaoli, con Sampaoli nunca se llegó a hablar de nada, porque él, fíjense ustedes lo que es la historia, ¿eh? ¿Se imaginan que hubiéramos fichado a Sampaoli y se va a la selección argentina? Ya hubiera sido, bueno, hubiéramos cobrado, supongo, algo, lo digo porque si en el contrato hubiéramos puesto alguna cosa fija, como ha puesto el Sevilla, que creo que al final quien ha pagado la cláusula de millón y pico ha sido el propio Sampaoli, porque la AFA no tiene dinero. Así que está la historia. Pero bueno, lo dejamos aparte. Llega Quique, Aquí que se le plantea la necesidad de fichar un portero. Dice, bien, Roberto, lo he tenido en el Atlético de Madrid, me parece un buen portero que ha mejorado en los años, porque Quique lo echa, confía en De Gea y Roberto se tiene que ir. Roberto juega varios años en Olympiacos y jugando Champions y además a un buen nivel. Él quiere volver y compramos a Roberto. 3 millones de euros. Bueno, Roberto era el portero titular en aquel momento, es decir, venía como titular. El segundo portero era Pau y el tercero Andrés, que era en principio el primer, bueno, en principio y al final fue el portero también titular del filial. Bueno, así está la pretemporada. Todos pensábamos, y yo sigo pensando, que Roberto es un buen portero, aunque a lo mejor no tan buen portero como todos creíamos. Pero Roberto empieza la pretemporada y además la empieza muy bien, es decir, unos partidazos tremendo, para además un penalti en campo del Everton, es decir, que y en Módena contra la Juve también hace un gran partido, es decir, estuvo bien Roberto, algo de pretemporada. A todo esto, Pau ve que no va a ser titular y se le cruzan los cables. No sé si porque está mal aconsejado o porque Pochettino le llama y Pochettino le engaña. Pochettino no le dice la verdad a Pau. Dirán, ¿cómo que la verdad? Pochettino le dice a Pau que él va a ser el segundo portero. Que primero es Lloris, que ahora tienen a Borm, pero que la idea suya es que tú seas el segundo portero. Claro. Vista la situación que está en el Español y con la oferta económica que le podía y que le hizo el Tottenham, con una opción de compra, recuerden, de 7 millones, Pau, que aquí ve que con el fichaje de Roberto lo tiene muy difícil, y no sé por qué, antes de luchar por esa, digamos, posibilidad de ser portero titular, se empecina en que se quiere ir. Y recuerden que se va al final también. Bueno, pues la historia es esta, es decir, Mauricio le dice a Pau, che, pibe, tú tranquilo, que tú serás segundo portero. Y bueno, y resulta que a mitad de temporada renuevan a Lloris, renuevan a Borm, y Pau acaba jugando con los suplentes una liga que tiene menos importancia que la de las empresas aquí, es decir, la liga de empresas que se juega aquí en Cataluña. Claro, y se siente mal. Pau se siente engañado en el Tottenham. Y lo único que juega con el primer equipo Pau es la media hora que juegan los tres porteros del último partido amistoso que juegan en Hong Kong. Claro, el Español dice, bueno, si queréis a Pau, 4,5 millones. 7 es la cláusula. Nos parece que es un poco excesivo pagar 7 millones. Aunque lo normal que no, si se firman 7 son 7. Pero claro, no es lo mismo 7 millones de Diego Reyes, que ha jugado todo, que 7 millones por un portero que no ha jugado nada y que el año que viene acaba contrato. Que también le pasa a Diego Reyes, que el año que viene Diego Reyes acaba contrato. La diferencia está en que Diego Reyes tiene muchísimas ofertas, el Oporto, y Pau no tiene ninguna oferta que nosotros sepamos. Que a lo mejor tiene una oferta del Girona. Como eres de Girona, pues a Girona. Es una tontería, ¿eh?, lo de Girona. Pero que bueno, que nunca se sabe. Que puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues ha acabado la temporada. El Español pide 4,5 millones al Tottenham. Y el Tottenham dice que no. Que 2 y pico y gracias. Claro, el Español, y ayer lo explicábamos, se plantea económicamente qué hacer. Con Pau han hablado. Y Pau, como dijimos el lunes, va a volver. Las negociaciones con el Tottenham, no hay negociaciones ya. Pau, cuando acabe la selección sub-21, tendrá sus días de vacaciones. Y no sé cuándo va a empezar la pretemporada Pau. Porque creo que la Eurocopa empieza el 16 de junio. La Eurocopa sub-21, ¿eh? y acaba el 30 de junio. Por lo tanto, cuando venga Pau, el equipo empieza el día 10. Supongo que hasta el día 20 nos incorporará, teóricamente. Pau va a volver al Español. La idea de Pau, y lo contamos también, es que él asume ser segundo portero de Diego López. Lo asume ser el segundo. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Estamos hablando de hoy, 7 de junio. Que ya saben que lo que hoy es blanco, mañana es negro. Pero la realidad, y no es información, ay, perdón, no es opinión, sino es información, es que Pau será el segundo portero del Español esta temporada. Se va a hablar con él. Y se le va a decir, a ver, Pau, nosotros queremos que tú seas el portero de futuro del Español. Pero debes asumir que en estos momentos el portero titular es Diego López. Pueden pasar muchas cosas. Que Diego López se lesione, que lo sancionen, que esté en baja forma. La temporada es larguísima. Repito que esta es la idea del club. Decirle, nosotros confiamos en ti y no solo queremos que vengas, sino que te vamos a ofrecer la renovación. ¿Tú quieres seguir en el Español? ¿Te interesa seguir en el Español? Porque, claro, la vida de Diego López como portero no le quedan 80 años. Pau creo que tiene 21 ahora y Diego López tiene 36. Por lo tanto, a Diego se le ha renovado por 2 temporadas más con un opcional. No sabemos lo que va a pasar. ¿Tú quieres de verdad ese rol? ¿Asumes ese rol de segundo portero? Si tú lo asumes con ilusión de estar aquí en este club, te vamos a ofrecer la renovación. Si no, la idea del club es que aunque tú vuelvas, vas a acabar un año y luego todo lo que quieras. Entonces, en ese momento es cuando el club debe tomar la decisión. ¿Vale la pena mantener a Pau? ¿O ya definitivamente pedimos a cualquier equipo 1 millón de euros y que se vaya? Hay que hablar con el jugador. Supongo que Perarnau ha hablado con él. Yo con Perarnau, como dije ayer y sigo pensando, Perarnau es como el presidente Chen en catalán, una persona con paciencia, respeto, que no va a hacer revolución, sino que irá haciendo reformas, poco a poco. No veremos Titi Camúñez destituida mañana por la mañana, no. Tiempo al tiempo. Se va a sentar, no es que se siente en una silla, sino que sentará las bases y a partir de ahí veremos qué pasa. De momento, él tiene que nombrar a un director técnico o director deportivo. A ver, ya les digo lo que... Bueno, a ver, tiene que nombrar al secretario técnico, responsable de la Secretaría Técnica, y también al responsable de fútbol base. El responsable de fútbol base va a ser David Fernández, y el de la Secretaría Técnica, veremos si decide nombrar a alguien que ya está en el club o traer a alguien de fuera, que son los dos cargos que quedan vacantes en estos momentos dentro del organigrama en el tema deportivo del Español. Volviendo al tema Pau. En principio, la pretemporada la empieza Diego López y Pau. Tercer portero. Es una decisión de Jordi Lardín. Y de Quique también. ¿Quién es el portero titular en estos momentos del B? Teóricamente Rubén. Pero no lo tengo muy claro. ¿Se va a confiar más en el juvenil Edu Frías, que ha jugado los últimos partidos también? ¿O en el chaval que estuvo cedido? Bueno, no recuerdo el equipo estuvo cedido, que es un... No recuerdo el apellido. Como portero. Bueno, es igual. Que sería el tercer portero del Español. Entonces, efecto dominó. Miren. Claro, es que hay muchos nombres. Yo tengo apuntados aquí 3, 6, 7 nombres. Diego López, primer portero del Español. Pau vuelve. Roberto. Claro, porque si Roberto no se va al Málaga, Pau no va a volver. Está clarísimo. No vamos a tener estos tres porteros en pretemporada. Por lo tanto, todo esto hay que resolverlo antes del 10 de julio. En principio, Roberto se va a ir al Málaga. En principio. El Málaga tiene que pagarle al Español entre 1,5 millones y 2 millones. Boico estaba en calidad de cedido. Por lo tanto, se va. Kameni. Ahí tienen el problema. Porque el Málaga tiene un problema con la masa salarial. Le han rebajado la masa salarial. ¿Qué significa esto? Que se tiene que quitar jugadores que cobran mucho, y el jugador que más cobra es Kameni. Creo que es el que más cobra. No sé si... Bueno, Sandro se va a ir, por lo tanto se lo quitan, pero de momento Sandro sigue estando en el Málaga. Kameni tiene ficha y contrato de cuando el Málaga empezó a fichar gente como De Michelis en su momento, Tulalán, Joaquín, Isco, es decir, jugadores con mucho caché. La idea del Málaga es decirle: Carlos, tú no vas a ser el portero titular y además no te queremos. Porque ahí viene la otra noticia. ¿Saben ustedes quién va a ser el segundo portero del Málaga? Andrés Prieto. Así como se los estoy contando. Andrés, segundo portero del Málaga. Que claro, oficial no hay nada. Porque para ser oficial, primero hay que llegar a un el Español tiene que llegar a un acuerdo con el Málaga por Roberto. Cuando Roberto sea oficial, veremos qué hacen ellos con Kameni. Y cuando eliminen el tema Kameni, harán oficial que Andrés es su segundo portero. Así es como les estoy contando la historia. Andrés va a ser portero del Málaga. ¿Y qué pasa con Gorka? Pues que no va a venir. Ayer hacíamos los cálculos y las cuentas de cómo iba a quedar todo. Claro, la idea del club era: bueno, pues, Pau, ¿quieres venir? No sé. Pau quiere venir, quiere volver. Claro, esto cambia. Pero claro, si el Tottenham nos hubiera dado 4 millones y pico, porque los 7 no te los va a dar, oye, pues, encanto de la vida. Y teníamos la idea de traer un portero, pues eso, veterano, que estuviera 2 años por aquí, y luego, claro, lo comentábamos también, pero luego tienes que traer un portero con garantías y joven, porque claro, Diego no es eterno, y Gorka no es eterno, puedes tener dos porteros que dentro de 2 años van a cumplir 38, que el caso de la portería es distinto, pero no todos son Buffon. Diego López es un porterazo. Y Gorka asumía el rol de segundo. Yo creo que en unos días todo este efecto dominó se empezará a mover. Pero hasta que no se mueva uno, no se puede mover lo demás. Claro, el Málaga está atado con el tema Kameni. Porque le quedan, creo que son 2 años. Le quedan 2 años a Kameni. Es mucho dinero. El Málaga está intentando rescindir el contrato y pagarle, pues como pasó con Ciani, pues un 60%. Claro, un jugador dice: bueno, pues si tengo una oferta de algún equipo interesante que me paga, bueno, no sé si lo mismo, pero me hace un contrato de 3 años y me llevo 1 año y pico sin jugarlo, pues me lo llevo. Que él está muy bien en la Costa del Sol, de maravilla, pero Mitchell no lo quiere. Mitchell quiere a Roberto y ya tiene su segundo portero. Su segundo portero es Andrés Prieto. Portero que hasta hace 3 semanas era el portero del filial y tercer portero del Real Club Deportivo Español. Todo se irá moviendo. Todo se irá moviendo. El club no puede hacer oficial la marcha de Roberto. Ni puede hacer oficial la marcha de Andrés. Porque hasta el 30 de junio, quien tiene que moverse es Andrés. Que ya está de vacaciones. Y está esperando, pues, que le digan, oye, pues, ya es oficial esto. Estas cosas. Por eso hablaba de que puedo entender que mucha gente, a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, está muy nerviosa también. Y que ahora hace 2 semanas que no fichamos a nadie, ¿qué va a pasar? El portero. A mí también me gustaría que cada día hubiera una noticia. Una marcha, una renovación, un fichaje. A todos nos gustaría. Pero, repito, en el caso de la portería, es imposible. Es imposible en estos momentos hacer algo. Acaban de enviarme un tuit de fichajes de México. Claro, vamos a dejarlo a ver si. Dice, me lo envía, bueno, Birras Lovers, de sobre Caicedo, dice. Es de una página web, perdón, de México. Confirmado, Felipe Caicedo rechazó a Cruz Azul e irá a jugar al Atlas de Guadalajara. Bueno, vamos a ver. Repito, esto es lo que me acaban de confirmado según quién, dice otros. La gente, claro. Yo simplemente les explico lo que me acaban de enviar ahora, ¿eh? Es decir, yo no, ni puedo decir que es verdad, ni puedo confirmar, ni puedo desmentir. Yo lo único que les puedo decir la realidad es lo que les he explicado ahora del tema de la portería. De Felipe Caicedo, que debe estar por Ecuador, supongo, y no sé quién es su representante ahora. No lo sé. A lo mejor es el mismo, ¿eh? Porque tenía uno y desaparecido en combate. Bueno, pues si es verdad que se va a México, ya lo hará oficial el club. Y nos dirán la cantidad de la venta y sobre todo el ahorro de los 2 años de ficha de Felipe Caicedo. Que esto abre un panorama totalmente distinto. Me dicen que no, que está en Dubái en un resort con su mujer y su hija. Bueno, aquí la gente lo sabe todo, ¿eh? Que aquí la gente lo sabe todo. 7:24. A ver, tema de la portería, creo que ha quedado claro. Tengamos paciencia, porque la realidad es esta. Es decir, la única cosa que tenemos que saber es cuánto dinero nos dan por Roberto. Porque con ese dinero tendremos una opción de fichar, porque deja una ficha bastante elevada. Estamos hablando de casi 3 millones de euros brutos lo que deja Roberto, y eso es dinero, ¿eh? Más si puede recuperar 1 millón y pico, está bastante bien. Y la ficha de Pau la pagará el Tottenham. ¿Por qué? Porque nos tiene que dar 0,5 kilo al no quedarse con el jugador. Por lo tanto, 600.000 que pagó y 0,5 millón que nos da ahora, ese 0,5 millón es lo que cobra Pau. Ha quedado un poquito claro. 7:25, luego seguiremos con más temas, ya que hemos hablado del tema de la portería y estaba escuchando atentamente Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sí. He hablado de 3-7 porteros.
Claro, esto es lo propio de los fichajes, es eso, que unas operaciones desatascan las siguientes. Cada año sucede que hasta que no hasta que no se mueve un jugador por un lado, no se producen los siguientes movimientos. De todas maneras, me ha sorprendido mucho lo de Andrés. Sabíamos que tenía alguna oferta de...
Bueno, hace ya 2 semanas dije Andrés va a jugar en un primera.
De fútbol de primera, pero me ha sorprendido un poquito que fuera al Málaga. Creo que Michel, cuando negociaba con el Español su posible incorporación, se informó acerca de la...
Yo
de,
lo que no sé si Andrés...
O Andrés...
Lo conoce de la... Andrés lo conoce de la cantera del Madrid.
Ah, entonces es posible, claro, porque... A ver,
claro, tú cuenta una,
bien, ¿eh?
No, tú cuenta una cosa.
No lo cuestiono, pero me llama la atención.
Cuenta una cosa, que el Málaga, si tiene un portero que va a cobrar mucho, no puede tener otro portero que cobre mucho.
No, claro, es que es un problema. Los límites salariales ahora están...
La masa salarial no la puedes...
Están atando a los clubes. Están atando mucho los movimientos de los clubes.
Por lo tanto, es normal, claro, que si quiere gastar este dinero en otra cosa, se lo gaste en otro tipo de jugador. Y tengo un segundo portero, que a mí me parece, Andrés, es un buen portero.
Claro, sí.
Y joven además.
Claro, tiene
25 años.
Tiene todavía recorrido. Roberto, ¿qué edad tiene ahora? ¿Sobre los 30?
Sí, de 29, 30 debe tener,
claro,
por ahí.
Entonces, tener un portero de 30 y uno de 25 es un relevo natural, sí.
Nosotros tendremos uno de 36 y uno de 21.
Uno de 21. A mí Pau me parecía un portero...
Hola, el tema Pau, ¿qué te parece?
A ver, yo creo que el tema fundamental es lo que Pau quiere. Porque, claro, a mí, el año pasado ya esto de que no quisiera quedarse de segundo fue una situación un poquito extraña, porque lo lógico es que se hubiera quedado a pelear, porque en aquel momento no estaba Diego López. Y lo lógico parecía, visto desde fuera, que se hubiera quedado a pelear por la titularidad. Pero él decidió irse, ahora se ha explicado que... Al parecer, las opciones que se le ofrecían era ser el segundo portero del Tottenham, claro. Me imagino que con...
No, yo no creo que Pochettino le dijera, no, vas a venir de tercer portero.
La cuestión es que la salida fue un poquito extraña, fue toda una situación que, vista desde fuera, era un poquito extraña para un portero con progresión como él. A mí me parece que si él viene con la actitud de estar ahí de segundo portero creciendo... Con Diego López y nuestro entrenador de porteros, Cono,
claro.
creo que estaría bien. Es un portero que se metió en la élite de un modo un poco apresurado y con una defensa. Hay que recordar que, claro, cuando se dice que el Español fue el equipo más goleado...
El segundo
equipo más goleado en esa temporada, hay que recordar que no era solo responsabilidad de los porteros, había una responsabilidad global del equipo. Y bueno, él hizo ahí un curso acelerado de estar en la élite, de pasarlo mal, de sufrir mucho.
Lo sufrió mucho, además psicológicamente,
mucho.
Y le afectó todo aquello.
Él estuvo ahí. Y bueno, ahora puede que tenga la ocasión de crecer
y aprender, y además aprender, claro,
de Diego López, y de acabar convirtiéndose en el portero para años, que es, porque hay que ir buscando. Yo entiendo que el club tiene que fichar jugadores contrastados que den ya algo inmediatamente, pero también tenemos que ir buscando jóvenes que puedan hacer el relevo en el futuro.
A mí Pau me parece que es un buen portero, que le falta mucha experiencia, claro. Y que yo creo que le pudo la presión creo que durante la temporada también le pudo la presión, porque hubo momentos que él psicológicamente no se atrevía a sacar con el pie tampoco.
No, es que lo pasó yo.
Y luego en verano, no sé si pagó mentalmente todo lo sucedido en la temporada, pero no se vio con... Es que es difícil. Yo creo que él debería explicar también los motivos que le llevaron a presionar para marcharse.
Es un jugador muy... Es que es muy joven para un portero. Si hubiera estado arropado por un equipo capaz de defender como se defendía este año, es que no es lo mismo. El equipo era muy débil en defensa, muy débil. Y claro, la seguridad que puede transmitir Diego no la podía transmitir Pau, era al revés. Un portero de 21 años que debuta en primera división necesita que le den seguridad a los...
Yo creo que todo el mundo confiaba en Pau.
Sí.
Pero, claro, el equipo era lo que era. Bueno, y luego también él, supongo que por la juventud, no supo asumir un rol.
Es que es muy difícil.
No, estoy de acuerdo contigo.
El puesto de portero es,
no sabes lo que es luego, más comprometido. Ya, pero luego ocurre que Galca se lo carga.
Claro,
viene Arla. Claro. Arla es un desastre absoluto. Él se siente mal. Cuando vuelve, ya el equipo estaba destrozado anímicamente.
Fue muy complejo para un chico de su edad. Muy complejo. Era una situación para... Hubo momentos ahí realmente...
Acuérdate, el día de la Real Sociedad, extraña. Que se lo carga Galca, claro, y en el descanso
tiene que entrar
porque el otro dicen que está lesionado.
Claro, es que fue muy compleja la temporada para Pau. Fue para todos, para el equipo.
Pero para Pau en especial.
Para Pau especialmente. Y yo, a ver, desde esa perspectiva interpreté su marcha el año pasado. Desde esa perspectiva.
Pero no es lo mismo tener de portero titular a Arla y él de segundo.
Que tener a Diego López.
En su momento no, o hasta el propio Roberto.
O el propio Roberto, claro que no, porque esos son porteros contratados.
O sea, la pregunta es, si Pau no se hubiera ido, se le hubiera buscado una salida a él o a Roberto para que entrara Diego López. Claro, bueno, es que...
No sabemos.
Eso es un poco utopía, ¿no? Pero no la realidad es esa.
Las cosas pasaron así. Yo, si Pau está dispuesto a ser el segundo portero, a crecer ahí, yo creo que Pau es un portero de garantías, o será un portero de garantías, y si puede crecer tranquilo a la sombra de Diego, yo creo que es una buena opción.
Yo creo que va a crecer tranquilo.
Yo prefiero la opción.
Y en la situación actual del vestuario, de la plantilla, claro, de todo, él va a crecer tranquilo.
Yo prefiero la opción de un portero joven que pueda ser el relevo de Diego López en 2-3 años, que traer un portero veterano que se te va a agotar al mismo tiempo que Diego. Es decir, vas a tener que buscar luego un portero. Yo prefiero esta opción.
Ya, pero si la opción era que barajó el club era, claro, si nos dan 4 millones... Y
sí, claro, eso también es comprensible. Pero regalarlo no creo que sea... No,
por eso hay que saber cuál es. Él ya ha hablado con el club, él quiere venir. Y yo estoy convencido que si él viene con una buena predisposición, el club le va a ofrecer renovar el contrato. Renovar y que dentro de... Pero no para un año, sino hacer un contrato de 3-4 años y ser el sustituto en su momento de Diego López. Pero él tiene que demostrarlo también.
Sí, claro.
Claro, él tiene que demostrarlo.
Pero él tiene cualidades para triunfar.
Pero hay que demostrarlo.
Y a veces lo que determina... que alguien triunfe o no triunfe no son tanto las cualidades como la actitud.
Luego hay otra posibilidad
con la que se enfrentan,
pero luego hay otra posibilidad también que es una idea, es decir, no descarto esa idea, que es que vuelva pero lo cedamos un año con renovación incluida. Ya
puede ser
para que juegue. Es decir, lo que no puede ser es que Pau se tire un año, claro, sin jugar,
es que ya lleva
y otro,
un año.
Claro, es que lleva un año jugando con los suplentes, pero de vez en cuando, como el partido de solteros y casados. Entonces, yo soy entrenador, y yo también miro a Pau, porque Pau está con la sub-21, pero no va a ser titular. El titular de la sub-21 es Kepa, eso está clarísimo. Kepa, para ser titular del Atlético de Bilbao, se tuvo que ir a Valladolid.
No, sí.
Claro, por eso te digo que, ojo. Yo no descarto, y eso es una opción que no quiero que se dé como o se tome como una información es lo que hemos dado antes del tema Andrés, lo que pasa con Roberto, la vuelta de Pau. Pero el hecho de decir, vamos a hacer una cosa, el Tottenham nos paga 500.000, nosotros cedemos a Pau a un primera, que puede ser el Girona, porque no puede ser el Girona en primera, o un segunda, pero va como titular, porque Pau tiene buen cartel, no nos engañemos, y traemos a Gorka
un año
con opción a otro dependiendo de lo que haga Pau.
Puede ser. No,
no, pero tú no, a nivel deportivo, yo te lo planteo, a nivel deportivo es una buena idea.
Sí, me parece.
Para que no se tire 2 años sin jugar.
Yo recuerdo Casilla.
Fue tres.
Casilla que debutó en Getafe. En
qué desastre.
En un partido que ganamos
0-1 con gol de Jonathan Soriano.
Milagrosamente. Y Casilla hizo un partido, pobre. Es que fue terrible.
Se fue al Cádiz, se fue a Cartagena.
Anduvo, aprendió.
Y mira dónde está ahora.
Vivió experiencias, sufrió. Y ahora es campeón de la Champions. Porque es cierto que
dos años seguidos,
es el segundo portero, pero ha jugado bastante.
Este año ha jugado bastante bien.
Entonces, quiero decir, eso es algo que los técnicos tienen que valorar. Si un portero tan joven te conviene tenerlo jugando en otro lugar o te conviene más tenerlo aquí y...
Repito, yo a nivel personal, a nivel...
Pero es una opción.
Si yo soy director deportivo del club o soy Óscar Perarnau, Óscar Chen o...
Óscar Perarnau, que no lo eres.
Como director o máximo responsable del área deportiva, haría lo siguiente, de verdad. Traigo a Pau, le busco una cesión, lo renuevo antes de cederlo, uh-huh, y me traigo a Gorka como segundo portero, un año con opción a otro, dependiendo de muchas cosas.
Puede
Gorka sabe a qué viene, Gorka ha estado aquí, sabe cómo es la casa. ¿Qué prefieres, Gorka? ¿Irte a Osasuna a segunda división y jugar en segunda o estar aquí de segundo portero, poder jugar Copa del Rey? Y oye, si se lesiona Diego, eres el titular. Por lo tanto, hay que valorarlo. Van a pasar muchas cosas.
Por lo tanto,
nosotros planteamos en el programa la posibilidad de que se puedan producir esos movimientos. A fecha de hoy, la historia está clara. Diego es el portero titular, Pau va a venir, Gorka, de momento, queda descartado, a no ser de que se replantee la posibilidad de una cesión de Pau, pero renovado, es decir, venir, te renuevo 4 años y te cedo a un primera, a un segunda, hace la pretemporada con nosotros y ya te cederemos. Que es, a mí me parece una buenísima idea, para que no esté otro año sin jugar.
Sí, es que...
A lo mejor no se tira otro año sin jugar, que resulta claro, que Diego López se lesiona desgraciadamente y es el titular Pau.
Sí, nunca.
Pero la lógica,
sí, la lógica es
dice
que
Diego va a jugar 38 partidos y que Pau va a jugar los partidos de Copa y que este año fueron 2, desgraciadamente con el Alcorcón. Esta es la historia. 7:38, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y hablamos de más nombres.
Especias sí, y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
7:40, recuerden que el día 12... De manera oficial vamos a conocer el nuevo corto de Estrella Damm, La cerveza del Mediterráneo, el corto dirigido por Raúl Arévalo, y que yo tengo muchas ganas ya de ver cómo es. Y cuando hablo de corto no lo digo con segundas, lo digo con todo el cariño del mundo, que es un cortometraje. Pero antes de tomarnos una estrella, nos vamos a ir a hacerles una buena recomendación, como siempre, con Estrella Damm, ya que los días 15, 16 y 17 de julio en Barcelona se va a vivir uno de los festivales más importantes de música electrónica, como es el Sonar. Más de 150 shows audiovisuales de grandes estrellas internacionales, donde se convive con música electrónica y de vanguardia. Todo ello en el Sonar, 15, 16, 17 de junio en Barcelona, la capital mundial de la música electrónica. Para tema de entradas y más información en sonar.es. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:41. Otro nombre propio. Ristich. Resulta que definitivamente lo han convocado para la selección sub-21. ¿Qué significa esto? Pues que ahora hay que traerlo. ¿Por qué? Muy sencillo. Espero que no tengamos la mala suerte de que vaya allí y se lesione. Pero imagínense ustedes que es titular con Serbia, que hace una Eurocopa tremenda. ¿Qué hacemos? ¿Hasta cuándo tenemos la opción de traer a Ristich? Claro, si es hasta el 30 de junio, podemos esperar. Porque la Eurocopa acaba el 30 de junio. Eurocopa sub-21. A mí me parece una gran noticia para el español. ¿Por qué? Porque vamos a ver a Mihajlo Ristich. No estaba convocado, al final lo han convocado. Había clamor popular en Serbia de que había que convocarlo, que no entendían al seleccionador sub-21 por qué no se lo había llevado. Y debe estar bien. Si está bien, hay que traerlo. Y por lo tanto, aclarar rápidamente el tema de Víctor Álvarez. Yo dije ayer, y sigo diciendo, que Víctor no va a seguir. No va a seguir. Pero llevamos ya con el tema de Víctor Álvarez 15 días. Y hay que tomar una decisión. Es decir, si el jugador no dice nada, el club debe tomar partido en este caso, ¿no, Jorge? Porque es que si no, estamos con una duda interminable.
Yo tengo que decir que no he entendido el tema de la renovación. No he entendido porque es un jugador que prometía mucho, que realmente uno tenía esperanzas, pero esta última temporada es que no ha jugado prácticamente nada. Y no entiendo la renovación que se le ofrece. Los técnicos son los que saben y probablemente ellos ven algo ahí que yo no alcanzo a ver. Pero lo de Ristich, a priori Ristich no estaba convocado porque estaba lesionado.
No, porque había estado lesionado.
Había estado lesionado
y en
no
los últimos partidos decían que no tenía ritmo de competición.
Pero bueno, si lo han convocado, pues será porque ya está en condiciones. De todas maneras, los dos son dos jugadores, Víctor y Ristich, que van a jugar en la misma posición, donde ya tenemos
a Aarón,
que apunta a ser el titular. No lo sé, yo pienso que es mejor la opción de un jugador joven con proyección que en Serbia lo consideran un jugador muy, muy bueno. Vamos a tener esa opción de traerlo, yo creo que es lo mejor. Pero claro, habla uno también con el conocimiento justo de las cosas.
No, yo creo que el club debería tomar una decisión en ese sentido. Es decir, si tienes de tiempo hasta el 30 de junio, bueno, pues puedes valorar cómo está Ristich. Recordemos que en el momento de que Ristich va a la selección sub-21, significa, a no ser de que el jugador diga, no, yo quiero... ¿Cuándo se incorpora al equipo? El día 10 de julio. El 10 de julio estoy aquí. Tiene derecho a unas vacaciones.
Claro. Pero sobre todo lo que determina que vaya a jugar la Eurocopa sub-21 es que está en buenas condiciones. Porque claro, se había hablado mucho del tema de su lesión. Y se apuntaba que lo que impedía, lo que estaba interfiriendo en su llegada era eso, el estado físico. Si va ahí, bueno, lo que estabas diciendo. Depende del plazo que tenga el español para incorporarlo, pero... Si él juega ahora la Eurocopa, no veo impedimento.
Yo quiero ver jugar a Serbia, a ver si dan los partidos, lo quiero ver.
Es que además es un jugador...
No está la selección española,
que no lo conozco, más allá de los vídeos que uno puede ver en las redes. Y claro, no sé, no puedo opinar sobre él, pero desde luego lo que sí he visto es que en Serbia lo tienen...
Idolatrado, sí.
Con una gran proyección. A mí, personalmente, eso me lleva a pensar que debe ser un gran jugador. Y tener a dos jóvenes con proyección ahí en esa banda puede resultar muy interesante. Porque es lo que te he dicho antes, está bien tener jugadores veteranos, consolidados, que aportan cosas, pero el crecimiento de un club también pasa por apostar por jóvenes con proyección, que luego...
Los puedas vender en un momento determinado, no que vender, te, haya, sino, te cueste millón y pico, lo puedas vender por 15 o 20.
Claro, en sí mismos sean activos del club y también te aporten con los años, te aporten esa ambición y esas ganas que tienen los jóvenes de alcanzar mayores metas. ¿No?
Bueno, es un tema que ahora al club le puede hacer variar un poco la opinión sobre la situación del jugador serbio.
Sí, lo que pasa es que yo sé...
Pero yo sigo sin entender y yo se lo dije a Jordi Lardín.
Deberían decidir algo.
Dije, Jordi, independientemente de que esté como esté, si es un jugador que es válido, oye, pues ya se recuperará aquí. Si...
Claro.
Yo me quedo con Ristić, lo tengo clarísimo.
La oferta de renovación tendrá un límite.
Sí, claro, también estamos... A mí...
Para decir
sí o no.
Que esté
esperando otra cosa Víctor Álvarez. Hoy he leído que se rumoreaba que a lo mejor tenía una oferta del Girona. Pues oye, el español le ha hecho un año. Si él no está de acuerdo con la renovación de un año, oye, cerramos la carpeta y claro, adiós muy buenas.
Este es un tema para resolver. Porque hay otras opciones y ese sí es un tema que se puede resolver, no es como otros que tienes pendientes de que se mueva algo en algún lugar. Este es un tema interno del español, tienes esta oferta de renovación, sí o no, pero supongo que hay un límite para esa respuesta. Supongo que no va a ser sine die.
Bueno, 30 de junio, teóricamente, ¿no?
No sé, no
lo
sé.
No lo sé, pregunto,
¿eh? No sé, yo digo que supongo que hay un límite. Y claro, ¿para decidir qué? Porque no es lo mismo si cuentas con uno, a lo mejor no incorporas al otro. No lo sé.
7:47. Vamos a hacer una buena recomendación. Nos vamos a ir a BS Chocolat, porque tenemos las cocas de San Juan ya... No, pero buenísimas. Yo las he visto. Las fui a probar, a ver cómo estaban. Y buenísimas las cocas de San Juan para la verbena, que puedes reservar ya en BS Chocolat. Cocas rellenas, cocas pericas, además. Rellenas de crema, chocolate o cabello de ángel. Tienes de tiempo hasta el 16 de junio o 17 de junio para hacer tu reserva de esa coca, porque luego a lo mejor te quedas sin. 93-118-2397, 93-118-2397, o ve directamente a Ronda General 1305 de lunes a viernes, donde está BS Chocolat. Y de paso puedes probar, por ejemplo, la horchata, granizados de café o limón, granizado de chocolate o chocolate suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, todo ello en BS Chocolat. Pero si te apetece tener la mejor coca de toda la verbena y además coca del español, BS Chocolat, recuerda, tenéis que encargarla antes del 16-17 de junio. Coca perica rellena de crema, chocolate o cabello de ángel, Ronda General Mitre 105, BS Chocolat, la pasión por el chocolate.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní.
Restaurante Camp Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Camp Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Camp Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Camp Palou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
7:51. Tenemos que hablar también de las llamadas del club a muchos socios del sector 132 para intentar a ver si se puede bajar allí la juvenil. Y me parece que el club en ese sentido se está moviendo. Yo creo que van a intentar hacer dos gradas, la 1900 por un lado, la juvenil por otra, pero para bajar a la juvenil hace falta que la gente que esté abajo asuma y acepte. Algunos se quedarán allí porque les apetece estar con la juvenil, pero otros a lo mejor, hablo del sector 132, que es el Corner Prat, no Gol Prat, Corner Prat, pero alguno puede decir, oye, es que yo quiero estar aquí. Si me dan otra opción mejor, a lo mejor cambio, pero es que a lo mejor vas con alguien y la otra persona no quiere moverse. Por lo menos el club se ha planteado ya, y eso es importante, la posibilidad del cambio. Pero antes de hablar de todo esto, hablabas de Perarnau.
Hablaba de Perarnau.
Porque hace 15 días, cuando tú viniste aquí,
Perarnau todavía no existía. El director general.
No, es que ni se había hablado de él hasta el lunes de la semana pasada, cuando lo adelantamos aquí. Nadie sabía del destino de Perarnau en la vida.
Fue una sorpresa oírte.
¿Qué te parece?
Nombre, a mí muy bien. A mí me parece muy bien Perarnau. Y especialmente me parece muy bien una cosa que contó él acerca de cómo habían contactado con él a través de una empresa de cazatalentos. Me llamó mucho la atención esa forma, porque de hecho Perarnau ya era conocido para Mr. Chen. Y sin embargo,
Perarnau estuvo en China,
claro,
días.
Estuvo
cuando él era un director deportivo.
Estuvo allí. Y sin embargo, contactaron con él a través de una empresa de cazatalentos que le hizo los test, que le evaluó antes de comunicarle que era Rastar quien le iba a hacer la oferta. Me llamó mucho la atención eso, porque es una forma diferente de hacer las cosas. En fin, más allá de que lo conocieran, más allá de que pudieran evaluar lo que había hecho antes, volvieron a reevaluarlo. Es una gran noticia porque significa que Perarnau está de nuevo bien para trabajar, que al parecer ha tenido sus problemas, y esa es la mejor noticia de todas, que él esté de nuevo
en activo,
sí, realmente. Y luego yo creo que es un gran acierto, porque además sus funciones son específicamente deportivas y para todo el ámbito deportivo, lo cual libera al consejero delegado de una parte del trabajo que es muy...
Pues al consejo delegado lo han liberado de muchas cosas,
¿no? Pero lo libera de algo que es...
Y ahora tiene un objetivo el consejo delegado,
Es una carga de trabajo, estamos hablando de Perarnau.
Bueno, ¿estás de acuerdo que es como el presidente Chen, pero catalán, con mucha paciencia, respeto y sin revolución?
Sí.
Renovación y reformas.
Es un hombre muy serio, es un hombre honesto, es un hombre que conoce bien el español, es un hombre trabajador. Yo, para mí, es de las mejores noticias que el proyecto ha traído, es que Perarnau se haga cargo de eso. Y además es un hombre que sabe tratar a las personas. Y lo que tú has dicho antes, no hay revolución con él, pero nada se va a estar quieto tampoco. Él no va a parar de ir haciendo las cosas que cree que debe hacer.
Ahora renovación, reforma, poco a poco,
sí,
¿no?
Sí,
pero que es un poco la mentalidad del presidente.
Sí, es yo lo veo así. Para mí, ya te digo, una gran noticia, porque pone ahí unos cimientos distintos. A partir de ahí, obviamente, pues tendrá sus aciertos y tendrá sus errores, como no puede ser de otro modo en la actividad profesional y en la vida en general. Pero para mí es una gran noticia. Y también eso permite que el consejero delegado ponga su energía y su atención en las partes más empresariales del club, aquellas que no tienen que ver con el ámbito deportivo y que para mí están al mismo rango: el área social, los ingresos, el marketing, toda esa parte del club está para mí al mismo rango que el área deportiva. Hay que trabajar ahí, es muy importante. No sabía lo de las llamadas a los socios, me parece bien que estén moviéndose.
Bueno, luego hablamos del tema este.
Vale.
¿Sobre Perarnau alguna cosa más?
No, más allá de eso, de que la gran noticia es que se haya recuperado, que esté en activo, que esté ahí bien. Y la segunda gran noticia es que haya vuelto a su club, que esté trabajando aquí. No. Y luego, bueno, que Dios reparta suerte, porque luego hay que acertar en muchas decisiones.
No, claro. Él está por encima de Jordi Lardín, está al mismo nivel claro. que no, Ramón Robert y general. Está por debajo del presidente.
Claro, está en el ámbito deportivo, él es el que decide. Y claro, además es un hombre de fútbol, es un hombre que ha estado desde las categorías inferiores, ha pasado por todos los escalones del club y, bueno, sabe manejarse en ese mundo, que también se requiere experiencia y conocimiento específico para moverse ahí. Así que yo estoy encantado, de verdad.
Tema Ramón Robert, ¿cómo queda el consejero delegado después de todos estos movimientos, la presencia de Rousseau y García Pons, vicepresidentes, y por debajo está la comisión ejecutiva, que está él también? Pero en esa comisión ejecutiva no está Óscar Perarnau.
No, porque se ha separado, está claro en el nuevo organigrama que se ha separado lo que es estrictamente deportivo de lo que es gestión empresarial. Y el consejero delegado ahora, liberado de esas tareas, puede trabajar mucho más en lo que se refiere a la cuestión empresarial, que tiene sus matices, porque es un club de fútbol y las entidades deportivas, aunque tengan estructura empresarial, tienen siempre sus matices. El área social ahí es muy importante, por eso te decía que no sabía lo de las llamadas a los socios que ocupan ese sector, pero me parece interesante porque yo creo que ese es un tema que hay que cerrarlo antes de empezar la liga. El año pasado, las primeras jornadas
creo que hay que cerrarlo antes de que empiecen a renovar los carnets.
Bueno, pues antes
que de es que el 29 de junio carnets, empiezan a cobrarlo ya,
pero
a los que están domiciliados.
Pero seguro que tiene que estar antes de empezar la liga, porque no vamos a estar otras 5 jornadas con problemas de dónde nos ubicamos, quién se ubica. El club tiene derecho a escoger su opción. Si el club decide que tiene que hacer la grada 1900, me parecerá bien. Si el club decide que puede haber 2 grupos de animación, también me parece bien. Pero el tema tiene que estar cerrado pronto, porque es un tema que luego acaba incidiendo en el ambiente general. El año pasado, las primeras jornadas de liga, ese tema perturbó mucho en los partidos en casa. Y me alegra mucho que estén en ello, porque eso, junto al marketing, los ingresos, que claro, cuanto más ingresos obtienes por otras vías, más posibilidades tienes de crecimiento. Y luego hay otra parte que creo que el club tiene que trabajar, y trabajar a medio y largo plazo, que es la estrategia de comunicación. El club no puede seguir aislado o siendo objeto de campañas interesadas en su contra. Y eso es algo que no se resuelve de un día para otro, que necesita estrategia, que necesita esfuerzo, que necesita inversión. Son cosas que son importantes, porque los españolistas tenemos medios para informarnos, tenemos nuestros propios medios pericos, como este, como Tiempo de Español, como Llobregat Blanquiblao, donde estuviste, como La Grada, como Pericos Online, y como nuestros hashtags de Twitter. Tenemos nuestros medios, pero nos hace falta lo que es la imagen pública del club, más allá.
Hace falta un portavoz.
más allá, la imagen pública.
No tenemos portavoz del club.
No sé lo que hace falta.
Yo creo que sí.
Por eso digo que es necesario desarrollar una estrategia a medio y largo plazo. Una estrategia de comunicación a medio y largo plazo. Si necesitamos un portavoz, pues un portavoz. No estoy cualificado yo para decir lo que necesitamos.
Teóricamente el portavoz debería estar en la comisión ejecutiva, porque ahí se debate, por ejemplo, pero claro, Rousseau no es el portavoz. García Pons no va a ser portavoz, teóricamente.
Yo ya te digo,
Ramón Robert tampoco lo es el portavoz.
Yo no soy capaz de saber qué necesitamos realmente, porque no estoy en el mundo de la comunicación, en el mundo de los medios. Pero sí puedo decir que necesitamos la estrategia, que hay que trabajar. Porque una parte importante de que el club pueda crecer más es la imagen pública que transmite, más allá del núcleo duro del españolismo, que ya nos informamos y ya sabemos de qué va y podemos tener noticias a través de nuestros medios. No, es más allá donde hay que llegar. Es a que el resto de los medios no te ninguneen o no te ataquen interesadamente. Y esa es una tarea muy compleja. No es una tarea fácil. Es una tarea que requiere esfuerzo y tiempo, pero sobre todo una estrategia. Es decir, hay que pararse, hay que ver qué se necesita, hay que ver cómo. Y eso es algo que para mí es fundamental. Porque si no conseguimos proyectar una imagen atractiva del club, difícilmente vamos a crecer más allá de donde ya estamos.
Es que en el tema de la campaña de abonos, que teóricamente va a salir el día 15, no sé si al final se ha dado una vuelta de tuerca a todo lo que se ha venido hablando sobre la rebaja de los abonos o las promociones o descuentos, si traes un amigo para que se siente contigo, etcétera, etcétera. Está claro que los 17, 20.000 de siempre vamos a renovar. Luego habrán los que tengan las dudas para llegar a los 25, 20, 26, 27. Pero falta llegar a 30.000, que es el objetivo que le han puesto a Ramón Robert, al director general o consejero delegado, excepto en el área deportiva, como hito. Es decir, si no llegamos a los 30.000, es un fracaso. Para mí es un fracaso. Entonces, ¿qué va a hacer el área social? Pues no lo sé. A mí me parece bien lo que está haciendo en el tema de las llamadas para reubicar a la juvenil, porque ven claramente que es imposible estar todos juntos y lo que decíamos, la Liga no impone, la Liga recomienda. Pero eso es una parte de todo el trabajo. Luego está el intentar recuperar a los socios que se dieron de baja hace tiempo, que han perdido la ilusión por los motivos que sea, y los socios que dejaron de ser socios por temas económicos. Estos dos puntos son los que hay que recuperar. Claro, los que económicamente siguen en paro a lo mejor tienen ese problema. Pero claro, si tú no les das ventajas para que financien, porque la financiación viene a través de un ente, que ese ente, si estás en paro, no te da un euro, está difícil, claro. Debe haber otros mecanismos para intentar financiar y ayudar a la gente que quiere ser socia, pero que aún está en paro. Y oye, y si hay que hacerles un 50% de descuento del carnet, se les hace un 50% de descuento. Con la obligación, como hacen algunos clubes, de que mínimo 8 o 10 partidos tienen que ir. Es decir, creo que el Villarreal, si no vas a 3 partidos seguidos o 5 partidos, te quitan esa opción. Y el Villarreal creo que a los parados de larga duración, de 5 a 10 años, el carnet es gratis. Que eso luego lo recuperamos con el tema televisivo, por los inputs televisivos, claro. Etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que hacer, hay que mirarlo de esa manera. Y lo comentábamos también ayer por la tarde, después de salir de la tertulia. Si yo me gasto 400 euros en mi carnet y hay un amigo mío que me dice, oye, quiero volver a ser socio. ¿Cuánto podemos estar juntos? ¿Cuánto vale 400 euros? Pues que no puedo pagar 400 euros. Digo, no te preocupes. Hay un 25% o un 30% que si yo llevo a un amigo en las zonas donde se puede hacer, claro, si está lleno no, pero hay zonas del campo como es el palco a mano izquierda, en la zona del lateral, casi el corner, que está vacío. Bueno, pues ahí rebajen, señores, el precio de los carnets para que se llene. Y si yo puedo, por 600 euros, compartir con un amigo en mi localidad, es decir, ¿cuánto vale las dos? 800. Si nos da, el club hace un descuento para estar juntos, 600 euros, oye, es un descuento que ganas más porque son 600. Y de la otra manera, solo iría un socio, serían 400. Hay medidas.
Hay medidas, hay medidas.
Para hacer todo esto, ¿no, Jorge?
Hay medidas, ese es un tema que llevamos arrastrando bastante tiempo. También hubo descuentos importantes por asistir a todos los partidos.
¿Qué se quitó?
Mi hija lleva 2 años seguidos asistiendo a todos los partidos y el año pasado tuvimos el descuento bastante, bueno, apreciable.
Pero este año se ha quitado.
Bueno, ¿está confirmado?
No, para la próxima, no, para este año, es decir, los que han ido, creo...
No sabemos todavía los...
No, me refiero de cara al año que viene. Pero en principio bueno, no estaba.
Me refiero a que puede estar, porque no tenemos todavía los datos de la renovación. Desde luego, hay que trabajar por los 30.000 socios. Yo lo tengo claro, que ese es un objetivo ahora mismo inmediato. Tener 30.000 abonados para un club como el Español es importantísimo. Pero también hay que tener cuidado con cómo manejas las tarifas de los abonos, porque no puedes devaluar las cosas. En fin.
Pero es que ya está devaluado si no va nadie al campo.
Sí, pero refiero, claro, es un equilibrio complejo.
Yo no estoy diciendo quitar el 50%, es decir, los goles, rebajar un 50%, no estoy diciendo eso.
No, yo no estoy...
Yo lo que estoy diciendo es que las zonas...
No estoy desacreditando lo que dices, estoy diciendo que es un equilibrio complejo que requiere estudiar con mucha atención las cosas, porque es cierto que aumentar el número de abonados... Incluso bajando el precio.
Me dicen, Sergio permite... González, perdona, que la localidad que estamos hablando, que es donde más vacío está, que es la del palco a la izquierda.
El córner.
Antes del córner.
Es que no sé cuál zona, es el sector.
No sé qué sector es, vale 700 euros el carnet. Claro.
¿El córner?
No, es el córner. Es como un lateral. Es el lateral más tirado al córner.
Vale.
Que es donde, cuando empiezan los partidos, que se ve a través de Bein Sport, la primera imagen... Desde la portería al Prat se ve esa zona, y esa zona está vacía.
Uh-huh.
Hay que llenarla. Pues, ¿por qué no bajamos los carnets? Es decir, si van 350 euros no. O 400 y no 700 por un solo carnet.
Sí, no estoy...
Yo me refiero a estas zonas.
No estoy desacreditando eso. Estoy diciendo que también tiene que haber un equilibrio entre las promociones, por decirlo así, y no devaluar el...
Promociones ahora, carnet. Luego fuera.
Claro, es
luego
que
fuera.
Todo es... No es sencillo y, bueno, hay que esperar a ver, porque todavía no sabemos los precios, no sabemos nada. Y claro, cuando sepamos eso, podremos empezar a ver. Pero en cualquier caso, el objetivo de 30.000 socios, pues yo creo que es innegociable. Se debe intentar. Porque si el segundo año del proyecto... con unas incorporaciones que tienen que llegar y con un objetivo que es Europa, porque este año
no hay más historia.
El objetivo es Europa. Si no consigues 30.000 socios en esas condiciones, es que ya hay
un problema ahí.
Ahí hay que ver, porque debe haber otras cosas que impiden el crecimiento. Así que yo pienso que no es negociable tener 30.000 socios para una entidad como el Español. No es negociable.
Es un mínimo.
Negociable porque, yo recuerdo, en la inauguración del campo, el año de la inauguración, ¿cuántos socios teníamos? 30,000+.
No, los dos primeros años, que fueron los años del boom del estadio, llegábamos 35,000, 36,000socios,
y
claro.
Ese efecto es el que no acabamos de conseguir ahora, a pesar del proyecto. Y claro, ese es el efecto que hay que conseguir. El de tratar de estar por encima de los 30.000. Es decir, el objetivo del Español debe ser que su suelo de abonados sea los 30.000. Ese sea su suelo. Más
Más abajo no podemos estar.
No, ese sea su suelo, del mismo modo que el suelo de asistencia al estadio tiene que estar por encima de 25.000.
Sí, estamos de acuerdo,
Esos son los suelos para estar en una situación de crecimiento. Y ese es el objetivo y ahí es donde tienen la tarea. Habrá que ver cómo se afronta esta campaña de renovación, qué precios hay, qué promociones hay. Bueno, a veces también una promoción, yo recuerdo en Montjuic hubo un año que se daba dos carnés por uno. Yo tenía dos, hice cuatro y acabé teniendo los cuatro. Quiero decir que me quedé con los cuatro al final, porque ya estaban ahí. ¿Entiendes? Luego cuando pasamos a Cornellá tuve que dejar uno. Bueno, dejé uno porque íbamos un grupo muy grande juntos y había problemas. Pero mantuve un carné ahí que lo tenía para los amigos.
No, pero tú cuenta que si
ese
tú consigues...
Ese año no lo pagué, pero lo pagué durante 4 o 5 años.
Pero cuenta que si, por ejemplo, llegamos a los 32.000, ya es... Como mínimo te aseguras 25.000... Por partido, más o menos, ¿eh?
Sí,
la proporción.
Esa es la proporción.
Y luego ten en cuenta que todo el tema ticketing lo puedes aumentar de precio, porque al haber menos entradas, puede ser importante.
Y luego los derechos televisivos también tiene influencia, el número de abonados, el número de espectadores. Claro, es complejo. Y bueno, estamos delante de un club que tiene una estructura profesional y hay que esperar que las cosas se hagan de ese modo. Yo confío en que se van a hacer de ese modo, ¿eh? Que se va a trabajar y que se van a tomar en consideración todos esos inputs para ver qué es lo que más conviene. Si no confiara en eso, no confiaría en el proyecto. Yo confío globalmente, ¿eh? Porque además Mr. Chen está en China, pero también está aquí. Ha demostrado que está pendiente de lo que pasa y tomando decisiones. Así que espero que la campaña salga bien.
Bueno, vamos a esperar qué ocurre con todo esto. Me vuelven a decir el tema Caicedo. Yo no acabo de creérmelo.
Esto no me has pedido la lista de...
No te he pedido la lista de... Porque me dijiste que no la querías hacer.
No la quiero hacer, porque ¿sabes qué pasa? Que las pretemporadas, los mercados de fichajes están llenos de nombres y de intereses. Y entonces lo que yo aprendí a hacer hace tiempo es a no ilusionarme mucho con un nombre ni a mosquearme mucho con otro nombre, claro. Porque al final la inmensa mayoría de esos nombres solo salen porque alguien está moviendo.
Claro, el tema representantes, como siempre.
Claro, entonces, ¿para qué te vas a ilusionar o desilusionar con cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con la realidad? Está bien como divertimento hacer la lista,
claro.
pero no más allá. ¿Que el club quiere que salga Caicedo? Parece evidente.
No, está clarísimo.
¿Que Caicedo saldrá? Probablemente, pero habrá que ver las vueltas que da el tema Caicedo. Y como ese, todos los demás. No hay que hacerse muchas ilusiones ni tampoco muchas desilusiones con todo lo que va apareciendo ahora en el mercado.
Y a mí
quedan 2 meses
lo dan por hecho en México, pero que yo sepa el español aún no ha tenido una oferta formal.
Además también pasa una cosa, que lo que hablabas al principio de los porteros, que hasta que uno no se mueve, no se mueven todos los demás,
claro.
Pasa globalmente en el mercado de fichajes. Cuando se producen unas cuantas operaciones, se desatascan otras que están ahí detrás, pendientes. Entonces, este año no sé hasta cuándo dura el mercado de fichajes.
Pues como siempre, hasta 31.
31 de agosto. O sea, fíjate lo que queda por delante. Así que no hago mucho caso a todos los nombres. De todas maneras, lo de Caicedo en México está sonando mucho, pero es un poco extraño que suene para cualquier equipo de México.
Sí, que si el Cruz Azul, que si claro, el Atlas de Guadalajara, eso, me parece.
Pues es extraño que ahora varios clubes de México estén interesados en él. Puede ser, ¿eh? Pero claro, es un poco extraño. Lo lógico es que un determinado club se interese por un determinado jugador. Pero tampoco lo pongo en duda, ¿eh?
No, yo, a mí me extraña.
Puede ser real.
Pero que yo sepa, el club, oferta oficial no ha llegado. Otra cosa es que el jugador haya podido llegar a un acuerdo con el equipo mexicano, pero se tiene que poner de acuerdo con el español.
Yo creo que que va a ser muy largo esto.
Longo.
Muy largo. Mira, Longo. Longo me gustaba a mí, este chico.
Y vino muy joven, ¿eh?
Y vino muy jovencito también. Es que también vino muy joven y le costó. Pero yo estoy muy contento de,
claro,
que le vaya
el año que vino Longo se encuentra con dos entrenadores.
Sí, viene Aguirre y Aguirre que cambia. Aguirre,
todo claro.
Aguirre cambia el sistema.
Con Pochettino jugaba algo. Claro. Recuerdo el debut de Longo en campo del Levante, marcando un golazo.
Sí.
Y luego fue desapareciendo poco a poco. Y cuando llegó Aguirre ya desapareció del todo.
Sí, desapareció del todo.
8 y 16. Nos vamos a Rombus, que por cierto mañana estarán nuestros amigos de Rombus para explicarnos muchísimas cosas, entre otras el tema de la cláusula suelo y lo que puede afectar, que eso es importante, a todos aquellos clientes que estén en un banco, o el Banco Popular, que ha comprado por solo un euro la señora Botín. Ocho y 17, nos vamos a Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124 Entresuelo, porque con Rombus, tu empresa de gestión patrimonial, ya sabes que vas a tener los mejores asesores. Temas importantes, cláusula suelo, si quieres comprarte un piso y hacer tu primera hipoteca, hacer subrogación de hipoteca antes de hacer nada, tú ve al banco, escucha, le dices, muy bien, le das la mano y te vas. Y te vas directo a Rombus y les explicas lo que te ha ofrecido el banco. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Y además hay otros temas importantes de Rombus, como por ejemplo plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros. Rombus también te hace un estudio de todos los seguros que tengas, así que aprovecha que Rombus está para ayudarte. Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124 Entresuelo, o puedes llamar por teléfono al 93-410-5156. Recuerda que también Rombus tiene una página en Facebook, Asesores Pericos. Cualquier información, cualquier consulta, siempre antes de tomar una decisión, consulta con Rombus, 93-410-5156. 8 y 19 minutos antes de poner el... o despedirnos de Jorge Larena, porque tiene prisa hoy. Siempre tiene prisa, últimamente siempre tiene prisa. Jorge, brevemente, Girona. No me preguntes qué pasa con el Girona. ¿Nos va a afectar, lo hablábamos ayer, el ascenso mediático o mediáticamente del Girona a nosotros? Y hablo de la prensa no especializada en el español, que quede claro.
Probablemente sí, porque bueno, hay los informativos de deportes dedican el tiempo que dedican a cada club y probablemente su tiempo va a salir del nuestro. Y bueno, pues es algo que tenemos que saber, pero es que yo recuerdo que hubo cuando nos fuimos a Montjuïc, el fútbol americano, los Dragons...
El fútbol americano, los Dragons,
cuando nosotros nos fuimos a Montjuïc, los Dragons nos quitaban tiempo de los informativos. Que
cierto, decía, cierto.
Que forma parte de
del la, show business. Es,
sí, y entonces, bueno, lo tenemos que asumir, pero tampoco tenemos que culpar al Girona. El Girona está
no,
ahí.
Yo no culpo al Girona, no, yo te, no, yo te no, hablo no, de lo que puede pasar.
No lo he dicho tú, ¿no? Es, bueno, eso probablemente va a suceder. Y el otro día lo dijiste tú, era Luis Aragonés el que lo dijo, ganar, ganar, ganar y ganar, y si ganamos y estamos ahí arriba, bueno, tendremos nuestra cuota
de
pantalla, y no hay más, pero yo creo que sí, que inevitablemente Girona quitará parte de nuestro tiempo, y por eso digo que hay que tener estrategias de comunicación muy bien estructuradas y muy potentes a medio y largo plazo para que eso no suceda y nosotros tengamos nuestra cuota.
Sí, no, porque si no, lo que comentábamos, ¿no? Es decir, si hay una cuota de mercado del 100%, el 98% se lo llevan los otros y a nosotros el 2%, ¿van a quitarle a los otros un tanto por ciento? No, nos quitará a nosotros un 1%.
Eso sucedió con el Lleida
y con el Nastic.
Y no solo eso, sino que a menudo nos van a ningunear, van a ponerlos por delante nuestro en muchas cuestiones. Pues esa es una historia que ya conocemos.
Nosotros debemos intentar, a nivel deportivo, y es importante eso, el luchar por Europa.
Claro, porque nosotros lo que tenemos que hacer es andar nuestro camino.
Claro, si estamos en tierra de nadie, ya tienen ellos la excusa perfecta para no hablar del español.
Si nosotros andamos nuestro camino y estamos ahí arriba y nuestro objetivo es Europa y estamos peleando por Europa, bueno, pues hablarán lo que tengan que hablar. No hay más. Si nosotros estamos perdidos, lo que tú has dicho, en tierra de nadie, pues bueno, nos ningunearán un poquito más. Es así. Pero estos son los medios en los que vivimos, ¿eh? No me perturba. Desde luego, el Girona está ahí. Me alegro mucho por ellos. Y
a mí ya me ha cansado de que hayan subido, imagínate tú.
Sí, pero claro.
Están todo el día con el tema.
Sí, pero también es normal. Es la novedad. No había subido nunca. Me parece perfecto. Yo entiendo que el Girona ahora tiene su cuota de pantalla y es normal. Y me parece bien. Pero bueno.
A mí me parece larga, bien, porque no tenemos la nuestra.
Nosotros tenemos la que hemos tenido siempre. Pues, he estado hablando hace un rato de necesitamos una estrategia de comunicación a medio y largo plazo. No puede ser coyuntural.
No, a medio, no, no. A corto, a medio y a largo plazo, las deudas.
Yo trabajaría a medio y largo plazo.
Yo creo que a medio hemos trabajado demasiado y no hemos llegado a ningún lado.
No sé lo que hemos trabajado, porque tampoco, quiero decir, tampoco tiene que ser algo que esté a la luz, ¿sabes? Hay muchos trabajos que hacer, muchas cosas que hacer que no tienen por qué estar a la luz, pero que hay que hacer. Y desde luego, yo el área de comunicación la potenciaría mucho, porque para mí es otra parte estratégica del proyecto.
Bueno, por cierto, con Bar Pinocho, el bar de la boquería, ya saben que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Este fin de semana creo que ya acaban todas las competiciones a nivel de fútbol base, con las finales del campeonato de Cataluña que se disputan en Martorell, y ahí va a estar la final, o en la final va a estar el infantil A, el juvenil A y también el cadete A. Y en categoría femenina pues estará el Alevín Benjamín Prebenjamín, que yo creo que han juntado ahí a todos,
claro,
en un batiburrillo allí, han dicho venga, de tal edad a tal edad, todos en un mismo equipo, y también se jugará la final. Esa final se juega contra el Barcelona. Recuerden que el Alevín del Español el otro día, y luego hablamos brevemente de la Danone Nation Cup, se quedó a puertas de un viaje a Nueva York. Cuando hablamos de fútbol base, ya lo saben, Bar Pinocho, el bar de la boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. 8:24, Jorge, un placer.
Bueno, igualmente.
Dentro de 15 días veremos cómo está la lista.
A ver cómo tenemos el tema de la portería.
Uy, lo de la portería. Hoy te has quedado así como diciendo, madre mía.
Sí, sí, además lo de Andrés me ha sorprendido mucho. Sabíamos que... Pero no había pensado que era en Málaga.
Pues mira.
No había pensado que era en Málaga. Y a ver Kameni, al que le tengo mucho cariño, a ver qué salida encuentran, porque...
Yo creo que Kameni se va a ir, cobrará... Sí. Una parte de los dos años que le quedan y será, pues no lo sé, algún equipo.
Yo supongo que será un equipo de fuera de España.
Sí, eso seguro. Aquí en España no creo, supongo. Pero bueno.
Aquí
en España no creo que ninguno de los grandes lo quiera, no porque sea mal portero, pero ninguno de los medios para abajo puede pagarle lo que cobraba en el Málaga. Y o renuncia mucho dinero o no se puede quedar aquí.
A ver, yo creo que tiene cartel para jugar en un equipo europeo, que juegue competición europea.
A Turquía.
Bueno.
Que allí pagan bien.
Bueno, pues yo la verdad es que le deseo que le vaya
bien. No, yo también.
Las cosas como son.
Porque aquí de segundo portero no lo verías, ¿no?
Hombre, pues no creo que él estuviera dispuesto tampoco
de segundo portero.
A ser el segundo portero.
Gracias, Jorge. Hasta dentro de 15 días o a más ver.
Muy bien.
8:25. Una pausa y un breve resumen de la Danone Nation Cup.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 27. Ya saben que ayer hablamos largo y tendido de lo que fue la fase final de la Danone Nation Cup con el responsable de la competición y responsable de medios de Danone, nuestro amigo Carlos Bosch. Pero les recuerdo que los días 23 y 24 de... Bueno, 22, 23 y 24 de septiembre se disputa la fase final de la Danone Nation Cup en Nueva York, la fase final mundial, donde desgraciadamente no van a estar nuestros alevines, el masculino porque perdió injustamente, pero perdió en semifinales contra el Barcelona, y nuestras chicas lo tuvieron ahí. Empezaron ganando 2-0 y el Valencia final acabó ganando 2-3 en el último segundo. Así que ni el masculino ni el femenino, que han hecho una muy buena competición, estarán en la fase final mundial. Y de cara al año que viene, les adelanto que cuando hagamos el espacio de la Danone Nation Cup vamos a hablar con jugadores del primer equipo, de sus inicios, pero también intentaremos hablar con los padres de los jugadores, padres no solo del primer equipo, sino también de gente del fútbol base, para que nos expliquen también desde su punto de vista, desde su perspectiva, cómo han vivido ellos todo el trayecto, toda esa marcha, toda la dirección que sus hijos querían, no querían, han sufrido, no han sufrido para llegar a Primera División, siempre y cuando también estén dispuestos los jugadores que hablen sus padres. Pero es una idea que tenemos en mente y que, por supuesto, vamos a intentar llevarla a cabo en estos especiales de la Danone Nation Cup.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 29, nos quedan, pues estamos a día 7, 5 días solo para seguir escuchando esta canción, esta música de Estrella Damm, porque el día 12 de junio, ya saben que se presenta el nuevo corto de Estrella Damm, habrá cambio de nuestra canción del verano y espero que les guste. Así que habrá que esperar, repito, hasta el 12 de junio, lunes, para ver el nuevo corto de Estrella Damm. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Mañana, como siempre, a las 7, Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices.
Right another way of falling.